El sábado anterior estuvimos considerando la primera parte de la parábola del sembrador. Y hoy quisiéramos tratar sobre la segunda parte de esa parábola, que para nuestra predicación la hemos dividido en cuatro partes. Vamos a ver la segunda hoy. Quería antes aclarar que una parábola es un relato ficticio. O sea, puede que se dé en la realidad, puede que no se dé en la realidad, que implica a personas, cosas, a veces animales, pero que Jesús no cuenta estas parábolas por hacer un cuento. Las parábolas de Cristo tienen un significado moral y espiritual y una aplicación en la vida real de la gente. Solo que hay que buscarle esa aplicación, porque si no le buscamos la aplicación y nos quedamos solo con el relato, pues nada aprendemos. Eso es lo que tratamos de hacer en estos casos, cuando hablamos de las parábolas de Cristo, buscar qué aplicación tiene. Y esta parábola del sembrador tiene un énfasis. Y es, como otras parábolas, el énfasis está en las siembras. O sea, aquí hay tres elementos de la parábola: el sembrador, la semilla y la siembra. Ahora, cuando vayamos a aplicar esta parábola a la vida real de nosotros, nuestra pregunta no debe ser, ¿qué soy como sembrador? Porque ese no es el énfasis. Mucho menos, ¿qué soy como semilla? Porque la semilla es la palabra. El énfasis y nuestra pregunta para aplicar sería: ¿qué siembra se hizo en mí? ¿Esta siembra está dando los frutos? Porque hay en la parábola tres siembras que se perdieron y solamente una dio fruto. ¿Cuál siembra de estas es la que se hizo en mí? ¿Está dando frutos? El sábado pasado consideramos la primera, que fue la que cayó junto al camino, la semilla que cayó junto al camino. En el tiempo este en que Cristo está hablando, la siembra no se hacía como hoy. Hoy los campesinos pues prepara la tierra y hacen unos surcos y la semilla se va echando en el surco. En aquel tiempo la tierra se preparaba, no se hacía surco y se sembraba al voleo. O sea, el campesino con una vasija o una forja tiraba la semilla por todo el campo aquel, y entonces la semilla, pues la mayor parte de la semilla caía en la tierra preparada, pero había semillas que caían en el camino, porque en aquel terreno se hacían unas pequeñas sendas apisonadas por donde la gente caminaba, y parte de esas semillas de trigo caían en esos caminos. Esas no caían en la tierra arada y entonces no germinaba y era por el pasto de las aves. Otra caía fuera del sembrado, de la tierra preparada, en otros lugares. Hoy vamos a considerar la segunda, dijimos, y vamos a buscar ahí la escritura en el Evangelio que escribió Mateo, en el capítulo 13. Vamos a leer primero los versículos 5 y 6 y después los versículos 20 y 21. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Vamos a los 20 y 21, que es la explicación que Jesús hace de esta parábola. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Bueno, esta es la parábola y el significado. Y en consideración de esta explicación que da el Señor de la parábola, nosotros podemos ver a simple vista que esta siembra se pierde por causa de dos condiciones que se dan. Una de las condiciones es interna, es de la vida personal, del alma de la persona, de lo que está dentro de él. Y la otra condición es externa, o sea, está dada por las circunstancias que rodean a esta persona. ¿Cuál es la condición interna? Bueno, aquí dice el texto que al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz y es de corta duración. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Cuando vamos a nuestra naturaleza interna, o sea, a lo que somos por dentro, nosotros tenemos dos naturalezas, es obvio, ¿no? Tenemos un cuerpo y tenemos una vida espiritual interior. El cuerpo es este, compuesto de materia que se toca, que se ve. Y aunque la naturaleza interna espiritual que tenemos no se toca ni se ve, es tan evidente como el cuerpo, porque podemos negar, por ejemplo, el pensamiento. ¿Qué cosa es el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? ¿A nadie se le ocurre decirme qué es el pensamiento?
Las ideas.
Es la facultad que nos permite concebir ideas, o sea, crear ideas, estudiar ideas, combinar ideas. Son las ideas. Es las cosas que se nos ocurren, es el pensamiento. Ahora, ¿es lo mismo que el sentimiento?
No.
El sentimiento es diferente del pensamiento. Son emociones. El sentimiento es emocional. ¿Es lo mismo el pensamiento o el sentimiento que la conciencia? La conciencia también es diferente. Ahora, ¿es lo mismo estas tres que la voluntad? La voluntad es otra cosa. O sea, cuando nosotros nos podemos analizar nuestra vida interna, vemos que está compuesta también de cosas como está compuesto el cuerpo. El corazón, los riñones, los pulmones. También el alma, nuestra naturaleza interna, está compuesta por diferentes elementos que no todos son iguales. Aunque como el cuerpo funciona en una unidad sincronizada, también estas cosas del alma funcionan sincronizadamente. O sea, nosotros por dentro tenemos un mundo que es tan real como nuestra cabeza o nuestros brazos. ¿Quién puede negar el pensamiento, aunque no lo ve ni lo toca? El sentimiento, la conciencia. Nadie puede negar esto, lo tiene por dentro. Ahora, a ese mundo espiritual interior podemos nosotros clasificarlo en dos grandes esferas para el análisis del significado de esta parábola. La esfera emocional y la esfera intelectual. Son dos cosas diferentes. Yo he llamado a estas dos esferas, la vida cristiana, las dos piernas del cristiano que necesitan ser alimentadas espiritualmente. Las emociones necesitan alimento espiritual. Y lo intelectual también necesita alimento, pero como son dos cosas tan diferentes, ¿es real? No es lo mismo la emoción que el intelecto. Para localizarlo, podemos decir que la emoción está como por aquí y nos asalta, y muchas veces es incontrolable la emoción. Y lo intelectual está como por aquí, y si es racional, fría, flemática, podemos controlar los pensamientos. Ahora bien, ¿de qué se alimenta la emoción? ¿Cuál es el alimento de la emoción espiritualmente? Bueno, de la alabanza, de la oración, del gozo, de la alegría, de aquello que se da espontáneamente de nuestro corazón. Ahora, ¿de qué se alimenta el intelectual? Del estudio, de la meditación, de la reflexión, del estudio de la palabra, de la emoción, de la comunión en oración, de la alabanza, de la alegría, de los himnos, de todas estas cosas, nace una relación con Dios. Nace una experiencia con Dios espiritual que trasciende lo entendible, que trasciende lo racional y que se va más allá a una esfera sobrenatural. Muchísimas veces cuando el Espíritu Santo toma posesión de nosotros y nos da dones y ministerios. Ahora, la esfera intelectual se alimenta de lo racional, de lo que se piensa, de lo que se lee, en lo que se medita, y de ahí nace algo muy importante, que son los principios y las convicciones. De la esfera emocional nace la relación con Dios, pero de la esfera intelectual nacen principios y convicciones. El cristiano, decía antes, necesita alimentar ambas cosas para tener firmes las dos piernas. Cuando una de estas piernas está deficiente, pues entonces el cristiano cojea de una cosa o de la otra. Pues este es el problema del que fue sembrado entre las piedras. Dice la Escritura ahí que al momento la recibe con gozo, emocionalmente, bien. Al momento la recibe con gozo, hay alegría, hay gozo, hay exaltación de encontrar la palabra, de recibir la palabra. pero que dice, no tiene raíz en sí, no tiene principios, no tiene convicciones, es de corta duración. Ese es el problema interno. Vamos a buscar una escritura en Santiago 1, 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría intelectualmente, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, o sea, doblado, ánimo pobre, es inconstante en todos sus caminos. Eso es lo que pasa con el que no tiene convicciones. ¿De dónde viene la fe? ¿Oír qué? Entonces, quien no tiene convicciones, quien no está intelectualmente nutrido por principios y seguridades de la palabra mediante la fe, pues aquí dice que es como la onda del mar que es llevada para aquí y para allá. El que fue sembrado entre las piedras, pues lo que pasa es que carece de la raíz, carece del fundamento, de la fe, de la seguridad. Y entonces, cuando se da la circunstancia externa, porque dijimos que en esta parábola, en la siembra que falla, o falla porque hay dos circunstancias. Una circunstancia deficiente interna, donde la persona está guiada por las emociones, pero sin convicciones, sin firmeza. Y después una circunstancia externa. Cuando se da esta circunstancia externa, como la persona está simplemente emocionada, pues entonces falla la siembra, se escandaliza, se aparta. La conducta, no vamos a decir solamente la conducta de la vida cristiana, la conducta en sí de una persona que se guía por las emociones es un desastre. Cuando una persona fundamenta su conducta, su proceder, vamos a poner ejemplos que no tienen que ver con la vida cristiana, en el matrimonio, por lo que siente, es un problema. Porque el día que se siente bien es una felicidad, pero el día que se siente mal es un desastre. Y así en el trabajo y en tantas cosas. La persona, cuando su conducta está modelada por sus sentimientos, por sus emociones, es muy variable. Es como la onda del mar que es llevada aquí para allá. Ahora, cuando la conducta de una persona está fundamentada en sus convicciones, en su esfera intelectual, en lo que cree, en de lo que está seguro, entonces su conducta es más firme. Podrá sentirse mal, pero si su convicción es, si es el esposo, que tiene que llevarse bien con su esposa, pase lo que pase, y aunque se sienta mal, como él está convencido que la estabilidad de su matrimonio está en una conducta que él debe tener propia con su esposa, pues entonces, más allá de cómo se sienta, él va a actuar conforme le conviene intelectualmente por lo que piensa para mantener su matrimonio. Y así el trabajador y el otro, mucho más en la vida cristiana. Cuando un cristiano nada más que está fundamentado en las emociones de venir a la iglesia y cantar himnos y alabar, está bueno eso, porque eso le crea una relación con Dios. Pero si su conducta va a estar basada en eso, el día que está bien, el día que se siente emocionalmente, espiritualmente bien, pues su conducta va a ser correcta. Pero el día en que interiormente se sienta mal, y entonces ya no siente el gozo, no siente la alegría, entonces su conducta cristiana va a cambiar. Va entonces a desalentarse y a decir, ya yo no creo, ya no voy a la iglesia, ya yo no voy a orar, ya no voy a estudiar la Biblia. Ahora, cuando su conducta está fundamentada en el principio de la fe, en que pase lo que pase, yo soy un cristiano y tengo que dar el testimonio del cristiano y tengo que comportarme conforme la voluntad de Dios exige, entonces la conducta de ese cristiano va a ser más firme. Ahora decíamos que hay una condición externa. Ya vimos que la siembra fracasa por dos condiciones. Una condición interna donde la persona no está capacitada, no está preparada para ser firme en la palabra porque no tiene convicciones, porque no tiene principios. ¿Cuál es la externa? Bueno, dice aquí que la condición externa es aflicción y persecución por causa de la palabra. No es por cualquier causa, quiero remarcar esa frase, es por causa de la palabra. Una aflicción puede ser una enfermedad, pero no es por causa de la palabra. Es que se enferma la gente. Si la enfermedad viene por causa de la palabra, entonces estamos. Pero si no, no es cualquier aflicción. Es por causa de la palabra, por causa de esa semilla que fue sembrada en su corazón. Vamos a buscar ahí 1 Pedro 4, 14 al 16. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, el padecimiento, el sufrimiento por causa de la palabra, no por cualquier causa. Porque a veces nosotros tenemos problemas con un hermano de relaciones y ya eso nos desalienta para no creer. No, ese no es el sufrimiento y el padecimiento. ¿Verdad? Ese no es el sufrimiento. Tenemos problemas con el pastor. No, ya eso no es por causa de la palabra. Es cuando el sufrimiento viene por causa de la palabra. Yo diría que es la prueba de nuestro sembrado, de lo que hay sembrado en nuestro corazón. Esa es la prueba de si realmente está sembrado en buena tierra o está sembrado sobre las piedras. Dice aquí, saqué esta nota, que la palabra aflicción, no es cualquier aflicción, se traduce de una palabra en griego que significa presión o cualquier cosa que abrume el espíritu. Yo recuerdo, ya a esta fecha, con la edad que yo tengo, eso no tiene gran importancia. Porque yo recuerdo cuando me convertí, cuando yo comencé en la iglesia Soldados de la Cruz, en aquel tiempo era iglesia sionista, tendría yo 17 años más o menos. Me enfrenté, repito, ahora a esta altura, eso sería de poca importancia, pero en aquel tiempo a un adolescente le era una aflicción. A los 14 años yo había dejado la escuela por ayudar a mi padre, que tenía un negocio, a trabajar con él. Cuando comencé a asistir a la iglesia y empecé a guardar el sábado, el primer viernes que dejé a mi papá, claro, como hacen las cosas los adolescentes, en vez de haberle avisado días antes, con tiempo, ya en plena tarea allí, dije, papi, yo no voy a trabajar ahora porque ya yo voy a guardar el sábado. Lo dejé ahí en el momento aquel. Él se llenó de ira y me dijo que más nunca trabajara con él, me botó del trabajo y ese día yo recuerdo que me fui para la iglesia el viernes por la noche llorando, un muchacho que era. Eso era una aflicción, me vino una aflicción, por causa de la palabra. No era mal hecho mi decisión así de decirse a la última hora, pero era por causa de que yo quería guardar el sábado. Después, como a los 18 años que tuve que ir a trabajar con el gobierno, me empezó otra aflicción, que es la que padece Remigio y otros más en los centros de trabajo, de ser el objeto de la burla de los compañeros de trabajo. Yo, 18 años de edad, hubo un compañero de trabajo que me puso San Apapucio. Él no me llamaba por el nombre de Joaquín. Cada vez que me iba a hablar me decía San Apapucio. Imagínense un adolescente que le estén tratando así entre hombres. Estas son las aflicciones a las que me quiero referir por causa de la palabra. No era por meterse en el negocio ajeno, por esto, por aquello, sino porque la palabra trae como resultado la aflicción. Y más que allá que la aflicción, la persecución. Yo quiero poner en contexto bíblico esto. Vamos a ver tres escrituras. Las consecuencias de conocer y aceptar la palabra. Las consecuencias que trae el conocer y aceptar la semilla en el corazón. Vamos a ver en Marcos 8:34, que dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Atiendan bien a eso. ¿Qué consecuencia hay de aceptar la palabra en el corazón? Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Placer, alegría, autorrealización, todos los problemas resueltos. Vamos a ver Mateo 10, 16 al 22. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Consecuencia, la consecuencia de recibir la semilla en el corazón. Y yo estaba meditando cuando estaba preparando estas palabras, en cuál sería la prueba, la evidencia del cristianismo moderno, del cristianismo de hoy, para probar si realmente es una siembra en buena tierra o es una siembra entre pedregales. ¿Cuál sería? Que viniera una persecución. Porque el cristianismo de hoy es halagador. El cristianismo que se predica hoy, las iglesias están llenas de gente buscando que Dios le resuelva todos los problemas. Dios es el resuelve problemas de todas las cosas. Tengo problemas de salud, Dios me lo va a resolver. Tengo problemas de trabajo, Dios me lo va a resolver. Tengo problemas en el matrimonio, Dios me lo va a resolver. De cuanta clase de problemas, Cristo es la solución de todos los problemas. Pero eso es lo que dice la Escritura. La consecuencia, el resultado de recibir la palabra es que nosotros vamos a ser la gente más felices del mundo con todos los problemas resueltos. Si viene una persecución, sería la manera de ver cuántos quedan. Yo recuerdo por los años 60, yo tendría 12 años, ya yo estaba yendo a las iglesias y comenzó la persecución en Cuba. Entre los años 62 a 64 comenzó la persecución en Cuba contra los cristianos. Las iglesias, no la iglesia Soldado de la Cruz, las iglesias se quedaron casi vacías. La mayor parte de la gente se metió en sus casas y no iban a la iglesia por miedo a la persecución. Quedaron los que de verdad estaban convencidos, los que estaban en las iglesias por motivaciones emocionales, por causas de sus intereses, se retractaron y se fueron. Los que estaban convencidos y estaban seguros de verdad, con raíces, de que la verdad era el Evangelio y que del Evangelio dependía su salvación, fueron los que permanecieron en las iglesias. De todos estos cristianos que hay hoy, si viene una persecución, se sabrá quién tiene raíces si perseveran en medio de la persecución. Porque realmente el Evangelio de Cristo no promete la solución a todos los problemas. Es incierto. Se está predicando un evangelio que no es verdad. Miremos a quienes fueron los que trajeron la palabra de Dios al mundo. Patriarcas, profetas y apóstoles. Gente realizada, gente felices o gente cargada de problemas, de dolores, de aflicciones y de persecuciones. Ustedes pueden saberlo. ¿Qué clase de gente fueron los patriarcas, los profetas y los apóstoles? Gente sacrificada, gente abnegada. Por eso Cristo dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, a pesar de. Entonces, hermanos, llegamos a la conclusión de por qué falla la siembra entre las piedras. Vamos a leerlo aquí. El sembrado entre piedras es el cristiano que tiene la palabra como fuente de gozo, de alegría, pero carece de convicciones y de principios. La carencia de principios y de convicciones lo llevan al tropiezo cuando aparece en su vida la aflicción o la persecución por causa de la palabra. ¿Qué siembra se hizo en mí? ¿Qué es lo que tengo sembrado en el corazón? ¿Está dando frutos? ¿O es una siembra, como ya he titulado esta disertación, una siembra efímera que mientras todo me va bien, estoy en el gozo, estoy en la alegría, estoy en el contento, estoy en la comunión de los hermanos, pero cuando las cosas me van mal y comienza a venir la aflicción y el dolor que tiene que venir, la persecución por causa de la palabra, entonces ya no sigo, ya me voy. Esa es la aplicación, simple y sencillamente. Lo importante de esto es que no es la siembra algo fatalista que no tiene solución. Lo importante de esto es que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ser una buena siembra. Porque si nosotros cambiamos nuestro énfasis en las cosas internas, en los emocionalismos, en los estados emotivos, para estudiar la palabra y llegar a alcanzar convicciones y seguridades, la siembra, aunque no esté bien, puede dar frutos. Porque no depende de una actitud de fatalismo, de que ya yo soy así, que ya no tengo remedio. No, nos es necesario, nos hace falta, nos es imprescindible. Si somos un cristiano guiado por las emociones del momento y nada más que por lo que Dios pueda darme, tenemos la necesidad de tener convicción y eso es posible revertirlo. Es posible cambiar. Estudie la palabra. Medite en la palabra. Conceda a Dios la oportunidad de cambiar su mente, no solamente sus sentimientos, sus emociones, de cambiar su mente, de adquirir convicciones, de adquirir seguridades, de creer de verdad que cuando venga la persecución o la aflicción por causa de la palabra, nuestra siembra dará frutos de fidelidad, de seguridad y de sacrificio. Porque lo dieron aquellos que siguieron a Cristo de esta manera. De los 12 apóstoles, solamente uno murió de muerte natural. Los otros 11 murieron en el martirio. Eran gente segura, eran gente de verdad convencidos, eran gente que estaba detrás de Cristo por lo que Él les podía dar, o eran gente que se negaron a sí mismos para servir a Cristo hasta darle la vida. Esa es la cuestión. No era gente que estaba detrás del Señor porque el Señor le daba cosas. Eran gente que estaban detrás del Señor porque sabían que el Señor merecía hasta sus propias vidas. Eso lo podemos cambiar. Si hoy no lo tenemos, si hoy no contamos con esas seguridades y esas convicciones, las podemos tener porque en la palabra está la fuente de esa fe, de esa convicción que necesitamos. Él reciba la honra y mi deseo. Amén.